This meeting is being recorded.
Bueno, pues las sesiones en el coloquio del texto Tradición marxista y nuevos problemas, ¿no? Ahí es donde empieza el coloquio. Que dice así. Primera pregunta. Se plantean diversas cuestiones a la vez, entre ellas A, cómo situar la informática en la metáfora arquitectónica marxista sobre las sociedades humanas, ¿acaso sería una fuerza productiva? Y B, si los conocimientos en este campo podían hacer cambiar nuestras consideraciones sobre planificación, gestión y control de los recursos naturales y las actividades humanas. La respuesta. Yo no puedo decir más que mi modesta opinión al respecto. Se trata solo de opinar. El problema de pura clasificación me parece que hay que contestarlo afirmativamente. Desde el punto de vista del juego de conceptos de Marx, todo el complejo de la informática sería fuerza productiva. ¿Por qué? Porque lo era la ciencia para Marx. Para Marx, la ciencia es, en una línea que luego ha tenido mucho desarrollo fuera del marxismo, por ejemplo, en un economista tan destacado como Boulding, la ciencia, el conocimiento, es la fuerza productiva privilegiada, la que expresa, dice Marx, el estado de todas las demás fuerzas productivas de una época. Consiguientemente, creo que, como problema clasificatorio, está claro. Para Marx, si él hubiera conocido la informática, la habría considerado parte de la fuerza productiva, conocimiento, de la fuerza productiva ciencia. En cuanto a las perspectivas para la planificación, se ha discutido ya. Hace años que se está discutiendo acerca de si la informática puede cambiar más o menos radicalmente las técnicas de planificación. Yo no soy un técnico en eso y, por tanto, la verdad es que mi opinión es de muy poco peso al respecto. Como cualquiera no técnico, tiendo a pensar que sí, que seguramente ahí va a haber un cambio importante en las técnicas de planificación. Pero, sinceramente, debo reconocer que yo no he estudiado ese campo. En cuanto al problema de fondo, no se trata tanto de disponer de una o varias técnicas hoy día. ¿Cuánto del problema nuevo, que realmente no ha existido en otras épocas de verdad, de si es correcto hacer todo lo factible, por así decir? Nuestro problema nuevo, en cuestión de técnicas, es ético. Hasta ahora, o hasta la Segunda Guerra Mundial, nunca se ha planteado la cuestión de si algo que resultaba técnicamente posible era políticamente admisible o no. Mientras que ahora sí que tenemos esa preocupación nueva. Y en eso interviene poco cuál sea la técnica con que elaboramos el problema. Da igual que dispongamos o no de una informática potente para la cuestión de si algo que es realizable técnicamente lo es al mismo tiempo políticamente. Y en eso también hay un consenso muy general. No solo entre gente propiamente de izquierdas, sino entre gente tan comedida ideológicamente, tan timorata como el antiguo canciller alemán Schmidt, que en un célebre discurso propuso el problema. Esa es la verdadera novedad. Segunda pregunta.
Perdona, ¿sabéis a qué discurso de Schmidt hace referencia? ¿Alguien lo sabe?
Sobre este tema, antes he oído a Salvador en la entrevista que han hecho desde Argentina a Salvador y a José. Sobre que la filosofía de las ciencias, Sacristán proponía una filosofía política de la ciencia. Me parece que el que hacías la intervención eras tú, Salvador. O sea, ¿no?
No, sí. No me acuerdo.
Sí.
Segunda pregunta. Se le preguntó a Sacristán sobre el tema del marxismo y los nacionalismos. El interlocutor inició su intervención señalando si lo había esquivado o es que no pertenecía a ese capítulo de nuevos problemas, de nuevos horizontes. He pensado que estaba dentro de la economía de una exposición limitarme a tres que fueran muy universales, que realmente no tuvieran ningún contexto nacional en particular, sino en un plano muy general. Por eso también he prescindido de algunos otros que son importantes, pues, por ejemplo, la consideración de la homosexualidad, la consideración cultural de la homosexualidad que sin duda tiene importancia en sí. Pero me pareció que para administrar una hora o una hora y cuarto podía tocar los tres. Por otra parte, a lo mejor es una ilusión o una petulancia, pero a mí me parece que es el problema nacional, la herencia marxista, pero a mí me parece que en el problema nacional la herencia marxista no es mala. Lo que pasa es que el punto esencial se menciona poco. El punto esencial es el principio de autodeterminación. Y ahora resulta que se le menciona poquísimo porque suena a muy subversivo. Pero desde un punto de vista inspirado en la tradición marxista, es obvio que ningún problema nacional tiene solución si no parte de una situación de autodeterminación. Me anoté, perdón, la nota 29 al final. Disculpadme que un segundo que la busco. Que no la, no la he...
Página 223.
Eso es, ahora, va, sí, perdón que no la había. Dice, la nota 29 dice, sobre el derecho de autodeterminación, se manifestaba así de contundente Sacristán en una entrevista con Mundo Obrero de finales de 1984. Ahora, en De la primavera de Praga al marxismo ecologista, entrevistas con Manuel Sacristán, página 120, dice, solo el paso por ese requisito aparentemente utópico de la autodeterminación plena, radical, con derecho a la separación y a la formación de Estado, y viendo lo que las poblaciones dicen enfrentadas con una elección tan inequívoca, tan clara, solo eso podría permitir un día reconstruir una situación limpia, buena, ya fuera la de un Estado federal, ya fuera la de cuatro Estados, pero en todo caso con claridad. Sobre este tema puede verse igualmente su nota de la traducción castellana de Raimond, Poemas y Canciones. Entonces, si no, no hay nada que hacer. Todo lo demás es dar palos de ciego, matarse, golpearse, sin despejar nunca la situación, ni siquiera intelectualmente. ¿Me puedes decir? Yo sí quiero decir algo sobre el tema, pero acabo de leer. ¿Me puedes decir que es una concepción muy breve y demasiado abrupta? ¿Me puedes decir que es una concepción muy breve y demasiado abrupta? Pero sinceramente creo en ella. Creo que por más que se especule sobre problemas de nacionalidades, si no es sobre la base de una articulación seria, de una práctica sincera del principio de autodeterminación, no hay nunca solución clara, como saben los presentes. Yo creo que en eso no ha cambiado nada. Pueden olvidarse estos problemas durante ciertas épocas históricas. A lo mejor dentro de 1000 años ya no nos acordamos de las nacionalidades hoy existentes. Es posible. Pero por lo que hace al planteamiento propiamente político de los problemas, es decir, el planteamiento que permita una intervención, yo sigo creyendo que esa vulgata marxista clásica es correcta. Salvador, perdón, una pregunta. Tú eres el editor de este texto, ¿verdad? Vale. Entonces, se supone que estas anotaciones que hacen en lugar de preguntas, supone que son intervenciones del público, ¿no?
Que... No, de la persona que pregunta. La persona que pregunta sigue preguntando.
Vale, que interpela, ¿no? Vale, de acuerdo. El que pregunta, el interpelante, dice, la tradición marxista en este punto, contesta Sacristán, es poco sensible. Seguro que estás pensando que es poco sensible. Ambigua, dice él, el que dialoga con Sacristán. Contesta, no ambigua teóricamente, porque teóricamente está el principio claro. En la práctica de la tradición de Marx, en la práctica, sí. Pero no solo en ese concepto, sino en tantos otros. Vale. ¿Alguien quiere decir algo al respecto de esto?
Sí, yo creo que vale la pena que lo comentemos.
Pues quien quiera que haga la cosa.
Bueno.
No nos vayamos a enfrascar demasiado. Esto puede dar para otro seminario paralelo.
Bueno, esto es un coloquio, ¿no? No es un texto teórico que haya escrito. En el coloquio él le hace una pregunta e improvisa esta respuesta.
Sí.
Hay párrafos que a mí me parecen sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice... El punto esencial es el principio de autodeterminación y ahora resulta que se le menciona poquísimo porque suena a muy subversivo. Pero desde un punto de vista, inspirado en la tradición de Marx, es obvio que ningún problema nacional tiene solución si no parte de una situación de autodeterminación. Entonces, si no, no hay nada que hacer. Todo lo demás es dar palos de ciego, matarse, golpearse, sin despejar nunca la situación, ni siquiera intelectualmente. no sé, que no quede nada más que hacer es un poco sorprendente. En todo caso, Zakistán lo pensó esto hasta el final de sus días. Es decir, que la entrevista con un gobierno se publicó en el mes de febrero del 85, pero se le hicieron a finales de diciembre del 84. Que yo sepa, tal vez en alguna intervención en las reuniones que hacíamos de mientras tanto, donde también salió este tema, creo que Oriol Martí lo sacó algún día. Pero si fue en esa época, que no recuerdo bien si fue eso, esa época o antes, se pronunciaron los mismos términos, defendiendo el principio de la determinación. Vale la pena recordar que Sakistán estaba claramente en contra del nacionalismo convergente y del nacionalismo catalán en general. Vale la pena recordar que estuvieron a punto de ir a sobrevivir a Madrid, y una de las razones es que estaban muy incómodos con la situación política en Cataluña, ¿no? Y vale la pena tener en cuenta que Sakistán es un pensador marcadamente antinacionalista, ¿no? Pero defendió ese principio hasta el final de sus días. Yo creo que eso es un error.
Buenas, Pepe. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Yo lo que sí que no sé de dónde saca él esta idea. O sea, Marx en esto, como en tantas otras cosas, dice eso y o sea, por ejemplo, Marx es un contundente partidario de que la Federación Estadounidense triture a los estados del sur, por la razón que sea. O sea, Marx es un partidario elocuentísimo de que Estados Unidos se coma medio México en el 48. Porque la revolución del año 48 no solamente son revoluciones europeas, es una cosa terrible. O sea, da una cosa y otra.
Habla de herencia marxista.
¿No? Sí. Habla de la tradición, ¿no? Sería quizá en el leninismo.
Tradición.
O sea,
en el
leninismo tal. Luego están todos los partidos frente posteriores africanos que por buenas razones hacen que la Organización de Estados Africanos vote que no se pueden tocar las fronteras heredadas de la cuestión colonial, porque tocar eso es una bomba de relojería, ¿no? O sea, ha habido, en fin, ¿no? O sea, pero bueno, esto es la...
Que era una bomba de relojería por la cuestión subyacente de las culturas tribales.
Claro, de las etnias...
Las culturas étnicas de la multitud, de la miríada.
Claro.
Yo tenía, bueno, intervengo yo. Tenía las ganas, ¿no?, de lanzarme como un perro de presa sobre el texto, ¿no?, ya que ha sido algo tan, tan candente de lo que aún estando cansados todavía no se nos ha acabado el asunto, ¿no? Aquí en Cataluña al menos. Pero vaya, por expresar un argumento, yo igual que Manuel Sacristán, hasta yo que sé, poco tiempo antes del inicio del procés, si me hubieran preguntado, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la solución o cómo debe abordarse la cuestión nacional? Y ha dicho lo mismo que Sacristán aquí. Ah, pues el derecho de autodeterminación. Efectivamente, para mí formaba parte de la tradición del catecismo, ya no diré marxista, comunista, aprendido en nuestra tradición, en nuestras escuelas, en fin. Y lo hubiera dicho de aquella manera, como es más, recuerdo, efectivamente, él, como él bien dice, es una cosa en aquellos entonces incluso mal vista dentro de... Yo lo recuerdo, yo era militante de las juventudes del PCC, que en un momento determinado está dentro, junto con el PSUC, después de haberse separado, se forma Iniciativa para Cataluña, y el detonante de que el PCC, de que lo recuerdo perfectamente, porque me llamó mucho la atención, de que al PCC lo echen, lo expulsen de la, obteniendo algún, porque tenía uno o dos diputados en aquellos momentos, no recuerdo, en el Parlamento de Cataluña, eran un par de cosas vinculadas. Una, algún asunto relacionado con el tema vasco de ETA, etcétera, etcétera, una resolución que debía haber sido aprobada en el Parlamento, en el que el representante del PCC defendía el derecho de autodeterminación, o reclamaba al menos, ¿no?, como solución para... Y esto en aquellos entonces, en el PSUC, en la Iniciativa por Cataluña, estaba muy mal visto, siendo una organización que ya estaba muy, digamos, a la rueda dentro del consenso generalizado del nacionalismo cultural dominante. Bueno, a mí, incluso en aquellos entonces, eso no me llevó a plantearme... Bueno, pues al contrario, casi era un signo de identidad que ya casi nadie, excepto cuatro locos, defendían. Pero es verdad, yo reconozco que era una toma, para mí esto forma parte de mi catecismo político, es decir, una cosa con la que no me había enfrentado ante la situación real de la aplicación del derecho de autodeterminación. Me enfrenté por primera vez ahora con el procés. Y entonces cuando meditas en serio sobre un determinado problema político. Y yo pensaba, bueno, dejando de lado cualquier consideración erudita y de estudio exhaustivo de los textos del movimiento marxista, lo que han dicho unos y otros, de las consideraciones críticas, yo pensé, bueno, yo que no soy nacionalista y que no me gusta el independentismo, pensé, qué lástima que no se ejerciera el derecho de autodeterminación en aquella época, pues que los independentistas eran el 5% o el 10% o el 15% o lo que fuera. ¡Pum! Concebido el derecho de autodeterminación de esta manera tan clara, tan prístina como se plantea aquí, como una cosa de una vez y para siempre, porque parece que se plantea como una cosa de, bueno, pues hay que decidir si entramos en la OTAN. Sí, entramos, no, no entramos. O bueno, vamos a suponer, ¿no? Una cosa de estas que dirime de manera absoluta, resuelve el dilema. Yo pensé, ostras, pues qué lástima que no se hiciera. Aún más, yo pensé, bueno, hombre, pues ahora que a estos les ha dado por reclamar furibundamente el derecho a decidir o el derecho a autodeterminación, pensé yo, pues qué lástima que no se hubiera realizado, ejercido, pues no en los años 80, los 90, sino justo algún tiempo antes de que empezara el proceso, de que a los que en un momento determinado se interesan por la independencia de Cataluña, pues hubiera habido esta efervescencia, porque claro, si esta cosa, pensaba yo, va a ser en función de los que están interesados cuando vean que electoralmente, que las encuestas pueden darles más o menos la posibilidad de, pues entonces yo, no sé, pues como contrarrespuesta voy a decir, bueno, vale, pues no, porque se repita. Digamos, como espejo inverso de lo que hicieron los canadienses, ¿no? Que piden el referéndum, pero piden un segundo y ahora piden un tercero por los escoceses. Yo pensaba, bueno, pues si la cosa funciona así, bueno, me parecía muy raro. Entonces me parece que perdía el carácter, pensado desde esta manera, que perdía ese carácter tan claro que le asigna la tradición marxista de que resuelve de una vez y para siempre y deja un panorama claro, democrático, en el que nadie ya se va a quejar nunca más. No, pues me dio la impresión, tal como se ha desarrollado este hecho concreto, de que alguien en concreto reclame ese derecho, alguien con el que no estás de acuerdo, con el que te sitúas desde una perspectiva de clase de una manera enfrentada, pues resulta que no estaba de acuerdo, que yo no estaba de acuerdo con el derecho de autodeterminación. O sea que, pero sin entrar, ya digo, en otras consideraciones de tipo técnico, sino simplemente entrando al trapo de decir, bueno, ¿cuándo y cómo se aplica? ¿Y si se aplica esto?
Se te oye mal, Antonio. Y soy yo.
Ser las
hemos perdido.
Elecciones.
Lo último que has dicho lo hemos perdido, Antonio. Lo último que has dicho no nos ha llegado bien. Lo último que has dicho no nos ha llegado bien.
Lo último.
Congelado.
¿Me volvéis a oír ahora? ¿Me volvéis ahora?
¿De nuevo?
Mal.
Mal.
Congelado.
No te oímos bien.
Frozen.
¿Me oís ahora de nuevo?
¿Ahora
congelado.
Sí. No, ahora no.
Bueno, vale. Bueno, no quiero liarme que si no acapararé mucho la discusión. Bueno.
Yo volviendo al texto. Perdón.
Sí.
El texto de Sacristán y quedándome ahí, no diciendo nada más de centro de él, a mí en todo caso me sorprende alguna cosa. Por ejemplo, que hablé de práctica sincera del principio de autodeterminación. ¿Qué significa esto de práctica sincera, ¿no? Dos, me extraña que situándome en el año 84 él pensara que un posible ejercicio de ese derecho implicaba la solución de ese problema. Bueno, a mí me cuesta entender eso. Suponiendo que se hubiera ejercido, suponiendo que hubiera salido la independencia, yo creo que eso hubiera comportado grandes resistencias y grandes conflictos. Y a la inversa, si no hubiera ganado la independencia, pues la situación hubiera quedado pendiente y al cabo de cierto tiempo hubiera algo pues, para plantear. Y en tercer lugar, a mí me extraña que él no polemizara con gente que en esos momentos ya decía cosas distintas a esa. Por ejemplo, Soletura escribe en aquellos momentos o poco después textos donde discute eso, donde discute si realmente tiene un carácter de avance o de no avance, o de solucionar el problema o no solucionar el problema, el ejercicio de ese derecho. tengo a la mano en la referencia del texto, pero el viejo tomo ha realizado donde lo que se hace en algún capítulo es discutir sobre eso. Y las razones que da sobre Tura a mí me parecen bastante convincentes. A mí me convencen, pero no, me convencen o no, como mínimo son las razones a tener en cuenta, ¿no? En cambio, yo creo, desde mi punto de vista, que mientras tanto siempre se desconsideró o no se consideró mucho las posiciones contrarias a esa, al ejercicio de esa práctica, ¿no? Creo. Eso tengo muy en cuenta. Por ejemplo, no sé, Paco Fernández de Buey vive hasta el año 2012 y Paco sigue defendiendo hasta el final de sus días el principio de autodeterminación, ¿no? Dentro del Foro Babel y fuera del Foro Babel.
Sí. Yo con Paco Fernández Buey recuerdo un intercambio por mail justamente en la época del pacto de Lizarra, cuando hubo una cierta...
Lo editamos.
Se estimuló la discusión en prensa y tal, hubo un cierto debate, ¿no? Y recuerdo que tuve oportunidad de intercambiar, y sí, efectivamente, Paco Fernández, yo le hice la pregunta, entonces empezaba a tener yo alguna duda o no veía, no acababa de ver claro, ¿no? El fenómeno de ETA como disponía bastante o suscitó, digamos, algunas reflexiones que, bueno, de antipatía, ¿no? Pero sí, efectivamente, Paco Fernández Buey, yo recuerdo, porque me lo dijo a mí, me lo escribió a mí personalmente, se mantuvo un poco, incluso la expresión era muy parecida a la de este texto. La única manera de acabar de una manera limpia y clara para el futuro, el hecho de aplicar el derecho de autodeterminación.
Sí, esa carta a la que hace referencia la publicamos, hay un libro de Paco que publicamos y está contenido. Entre los discípulos de Paco, ya sabéis la situación, hay personas que lo defienden, no lo han defendido como Toni Domènech, y otros en cambio... No, por ejemplo, Miguel Grandel o Félix Ovejero, o Juan Ramón Cabello. Sí.
El problema me parece, incluso dentro de la tradición marxista, cuando se habla sobre este problema en la tradición marxista, creo que hay ahí un quid pro quo, porque yo creo que en Marx y en Engels probablemente... No sé si hay algún pronunciamiento con ese concepto, pero probablemente están refiriendo a Polonia, están refiriendo a casos que tienen poco que ver con otras situaciones. Yo creo que es Lenin el que acuña el concepto como tal y como un principio fundamental en la tradición comunista. Pero claro, cuando Lenin lo acuña, lo hace referido a una situación bien concreta, que es la situación colonial. La situación colonial. Por eso digo que hay un quid pro quo, que es lo que luego las Naciones Unidas reconocen como tal, situaciones coloniales, donde la cuestión identitaria está muy bien definida. Si nos salimos de esas situaciones coloniales, entonces yo dejo de verlo claro, porque necesitaría principios identitarios, un sujeto de ese derecho, pero el problema ni siquiera está en el sujeto, está en el territorio que ese sujeto puede reivindicar. Entonces, salvo en casos donde hubiera una identidad aproblemática entre sujeto y suelo, pues... todos son problemas en ese concepto. Yo no creo que haya habido una tradición clara más que el uso leninista del concepto, que luego, por una pirueta, sí que es cierto que en España, no sé en otros países, es un problema que yo no he tratado. Siempre que un problema me preocupa, suelo profundizar en él, y este lo he esquivado siempre. Nunca me ha gustado profundizar en él. Entonces yo no sé, por ejemplo, en Francia, cuál ha sido la posición del movimiento comunista con respecto a catalanes y vascos en Francia, no lo sé. Si alguna vez ha planteado el derecho a la autodeterminación. No sé si el Partido Comunista Italiano planteaba... el derecho a la autodeterminación de corsos o de napolitanos o
sardos.
O de sardos o de lombardos como de hecho luego se ha visto. En España, sin embargo, sí. En España, desde, no sé exactamente desde cuándo, pero desde luego yo recuerdo el manifiesto programa del año 74 y ahí estaba recogido en un salto enorme conceptual que era, pues eso, reclamar para una postura política que era novedosa una tradición que se refería a una cosa completamente otra. Entonces no creo que exista que esa claridad en la tradición exista. Más bien, creo que la tradición es muy confusa. Por no hablar del problema en sí, la tradición es muy confusa. La tradición marxista e incluso la comunista en España. Muy confusa.
Lo que yo sé del tema, Manuel, creo que ni el Partido Comunista francés ni el Partido Comunista italiano han indicado nunca ese principio, ¿eh? Pero puedo meter la pata. En el caso del PP español, lo sigue indicando la actualidad. En el 2022 lo sigue indicando como un derecho democrático de las nacionalidades españolas, ¿no? En mi opinión, yo creo que proviene de la opresión que el franquismo ejerció sobre, sobre Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y que de ahí se hereda ese principio, desde mi punto de vista. Quien ha escrito sobre eso, yo creo, textos muy razonables y muy válidos es José Luis Martín Ramos. No, no hablo del libro, ¿eh? Ha publicado artículos sobre Lenin y el derecho de autodeterminación, donde cosas que yo he dicho alguna vez sin pensar sobre este tema, él las explica muy bien. Me piensa mucho de que Lenin siempre, en cualquier circunstancia, limitó el derecho de autodeterminación. Está claro que en el texto que hemos leído respondiendo a lo que están hecho decir, al caso español, ¿eh? No está hablando de otra situación.
¿Hay un ruido de fondo?
Sí. Vale. Pero, por ejemplo, yo ya digo, no lo he estudiado muy bien, pero Lenin no era partidario de, del Bund, es decir, de que los judíos tuvieran una organización aparte dentro del Partido Obrero Social y Demócrata Ruso. No creo que hubiera sido partidario de que hubiera una república judía, como de hecho Stalin estuvo a punto de hacer.
No lo sé. Pero... no sé, yo entiendo lo que, y yo creo que lo comparto, lo que dice aquí Sacristán, ¿no? Es decir, la defensa radical del derecho de autodeterminación como una posible solución. Y entiendo también que las posiciones que ha habido de la tradición marxista comunista han sido de lo más variado, ¿no? Incluso hasta la actualidad.
Hay
Te oímos con eco, Gabriel.
¿Sí?
Sí.
Como si tuvieras dos micrófonos.
¿Se me oye mejor ahora?
No.
Un momento.
Como si tuvieras dos micrófonos ambiente.
¿Se me oye ahora?
Sí, pero no. Hace eco.
Igual, hace eco.
¿Se me oye?
Mejor.
Se te oye, sí.
Un poquito mejor, sí.
Bueno, tendré que volver a salir.
No, sigue habiendo eco.
Sigue habiendo eco, sí.
El texto que os decía de José Luis Martín Ramos, si queréis lo busco, se publicó en Rebelión y en otras páginas.
Es muy claro al respecto.
Páginas, yo creo que vale la pena que lo leamos.
Es muy claro al respecto, sí.
Es una cosa, ¿eh? Si no es el tema, ¿eh? Aquí hablamos de sacristán y eso es otra cosa posterior.
Es muy claro. Bueno.
En aquellos momentos, en el año 74, que yo recuerde, toda la izquierda comunista, incluyendo desde luego al PC y otros. Yo creo que todo el mundo defendía el derecho de autodeterminación, que yo recuerdo.
Era el dogma de la Tercera Internacional o stalinista, lo que fuera. Y claro, aquí solo faltó además que hubiera la peculiaridad esta de la fundación del PSUC.
Para que... pero ya digo, era un dogma de la Tercera Internacional respecto de las colonias. No lo era en Francia, no lo era
hecho,
en Italia, no lo era
de hecho, en... De hecho, lo que dice Manuel, en los textos estos, que los que hemos leído a José Luis en los últimos tiempos a raíz del procés que él se puso a darle a estudiarlo bastante, si es que no lo tenía. La postura de José Luis Martín es clarísima al respecto. Es Lenin defiende el derecho de autodeterminación absolutamente y siempre supeditado a los intereses revolucionarios de la clase obrera de cada país. Es decir, si la clase obrera entiende, o sea, no es un principio absoluto que debe aplicarse ante cualquier elemento nacional, étnico, cultural que considere, en el que haya un grupo, un determinado bloque social que considera que tiene derecho a la secesión. Lo supedita siempre que fuera una reivindicación de la clase obrera, optando siempre, además, digamos, como posición de principio, por la unión, por mantener la unión, la mayor unión posible. Y que en cualquier caso estaba supeditado a que la clase obrera nacional de determinado país, zona, lo que fuera, estuviera dentro de su programa político. Esto es lo que...
Le damos la palabra a Gabriel, que se le había cortado. ¿Gabriel?
¿Nos oyes, Gabriel? ¿Nos oyes, Gabriel? Estará conectándose, estará, imagino.
¿Gabriel?
Yo creo que debe estar abriendo. Cosas del directo.
Es como si no nos oyera ni nos viera.
Es que no nos ve.
No nos ve.
Aprovecho para deciros que yo marcharé un poquito más tarde de las 7, ¿vale? Me he despistado con el tema de la convocatoria y...
Pepe.
Sí, tenía... Bueno, tengo que llevar al crío a clase y lo tiene a las 8. Lo he descuadrado todo con él. Bueno, ya hablaremos.
Siempre os liáis con la manguera, los bomberos. Está ahí.
Yo también os dejaré a las 7. Sobre las 7. Sí. Bueno.
De hecho, sobre ese principio mismo, habría que hacer todo el recorrido respecto de Polonia, porque lo de Polonia fue una catástrofe, como sabía Rosa Luxemburg. Polonia acaba muy mal.
Bueno. Gabriel, ¿nos oyes?
No.
¿Gabriel?
Lo que está haciendo maniobras para...
¿Gabriel?
No funciona ni la cámara ni... No, no nos ve.
¿Gabriel? No le funciona, ¿no?
¿Seguimos leyendo o qué?
Sí.
¿Y le damos la palabra cuando él...
En todo caso, ya que estamos en este tema, recordar que creo que fueron 3 años antes, si no recuerdo mal, hubo aquel manifiesto de los 2.300 o algo así, no recuerdo muy bien, aquel que escribió, no sé si Santiago Trancón o Trancón y algunos más, y ese manifiesto, que lo que hacía era defender el bilingüismo, digámoslo así, o sea, que está, no lo firmó, ese manifiesto, curiosamente, no lo firmó.
Y que...
Era un manifiesto, sí, lo digo y tendría que repasar las cosas. Es un manifiesto que tuvo como, bueno, frente al peligro del nacionalismo convergente y sus impulsos de catalanización de la enseñanza y de otros aspectos de la vida social, creo que a principios de los 80 un grupo de gente, entre los cuales estaba Jiménez de los Santos, Esteban Pinilla de las Heras, por ejemplo, Esteban Pinilla de las Heras había sido muy amigo de Sacristán y alguna gente más, Santiago Trancón y no sé otros nombres, y pues publicaron un manifiesto que tuvo bastante influencia, en el que, si no recuerdo mal, lo que venían a hacer era defender el bilingüismo, ¿no? Y ese texto, Sacristán no lo firmó. Pero en firma, 2.300, seguro que supo de su existencia, seguro que alguien fue, quieres firmar y presupuso que seguro que iba a firmar y no lo firmó. No se da razón.
Bueno. Oye, seguimos leyendo y sí. Gabriel, le damos la palabra cuando... Joaquín, date el micrófono. No sé. Sí.
¿Se le puede enviar una nota a Gabriel?
En el chat.
¿En el chat?
O en el correo electrónico, mejor, porque si no... En el chat se puede comunicar con él, si lo lee.
Pero claro, puede que no lo lea tampoco.
La aplicación nos dice que él está presente. Es como
sí,
sí. La Ouija.
Sí.
Solo que no se manifiesta.
A lo mejor nos oye.
A ver si nos oye.
A lo mejor nos oye, pero bueno, seguimos leyendo y cuando se incorpore, ¿no? Le damos la palabra y retrocedemos si hace falta. Pregunta tercera. Cuestión tercera. Se plantean. Bueno, salvo que queráis decir algo más al respecto. Se plantean diversas cuestiones sobre el movimiento obrero y la finalidad de la paz. Sostiene el interlocutor que existen aportaciones... Gabriel, ¿nos oyes?
Sí, he tenido que cambiar de ordenador.
Vale, vale. Gabriel, pues tienes la palabra entonces. Porque íbamos justo a empezar a leer la tercera pregunta. Venga.
No, simplemente quería decir que... Yo entiendo lo que quiere decir, seguramente porque lo comparto, pero yo creo que una cosa es compartir el principio, aunque pueda ser discutible, y es discutible incluso dentro de la tradición comunista y marxista, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son independentistas, y yo no lo soy, pero en cambio, bueno, siempre he pensado que este era uno de esos principios que se debían mantener, ¿no? Otra cosa es, claro, como cualquier principio está sujeto a un contexto y a un proceso histórico, y por tanto tú decides políticamente, como individuo, como sujeto político, si crees que eso es urgente o tienes otras urgencias. Yo creo que sacristán no desarrolla con la misma intensidad y extensión un debate sobre este principio, porque yo creo que él en aquel momento tenía otras urgencias. Yo creo que ahora tenemos otras urgencias que no son el derecho de autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Yo no... Creo que desde esta perspectiva política entiendo que él, o como también hacía Paco Fernández Buey, ¿no? Que una cosa es defender un principio de carácter político, como sería este, pero otra, entiendo yo, distinto sería cuáles son las urgencias político-sociales del momento. Y ni ahora, ni el 2010, ni el 2017... para mí, el debate sobre la autodeterminación era ni una urgencia, ni perentoria, ni secundaria. Yo lo entiendo desde esta perspectiva. Es decir, sería mi posición, ¿no? Yo ya di. Durante esos años del 2000, no sé, del 2015 hasta prácticamente el 2020, es un tema que discutimos con mucha gente que tenía sensibilidades distintas, pero porque veían en ese proceso, incluso mucha gente de la extrema izquierda, ¿no? Incluso anarquistas, ¿no? Veían en ese momento un momento de ruptura, ¿no? Una posibilidad de ruptura. Bueno, entonces, digamos, participaron, dieron apoyo explícito a un movimiento que yo, por ejemplo, no podía dárselo, porque a mi entender estaba hegemonizado por unos grupos sociales y políticos con los cuales yo veía muchas diferencias. Y no solo eso, sino que en un país como Cataluña creía que el debate merecía algo más que una votación rápida, porque digamos, la composición social y cultural y de herencias culturales de la población es muy compleja, no es algo que sea sencillo, ¿no? Pero bueno, yo simplemente quería diferenciar estas dos cosas, ¿no? Yo entendía, puedo entender por qué él lo dijo y cómo lo dijo, seguramente porque en aquellos momentos todo lo que escribía él, lo que estaba pensando es que estaba en otro sitio. Es mi opinión, ¿eh?
Yo creo que lo has dicho muy bien. Creo que... Bueno, seguimos.
De hecho, aunque sea marginal, esa posición de la izquierda española, de grupos de la izquierda española, de que cuanto peor mejor, es suicida y nos lleva a la marginación. O sea, eso de que ojalá estalle todo para... Eso es un delirio suicida. Yo solo quería... Que es muy marginal, muy acotado y no entra dentro del... Pero quería decir esto, ¿no?
Si no, bueno, si no hay más comentarios sobre esto, pasamos a la siguiente pregunta, es la tercera. Se plantean diversas cuestiones sobre el movimiento obrero y la finalidad de la paz. Sostiene el interlocutor que existen aportaciones interesantes. Se ha pensado la guerra como conflicto entre potencias capitalistas. Se han impulsado huelgas generales de las ramas de fabricación de armas, sin olvidar que una de las consignas fundamentales de la revolución bolchevique fue la detención de la guerra, la firma de la paz. En cuanto a la ecología y refiriéndose a la aportación de Marx en el Capital, destaca el interlocutor el énfasis marxiano en el proceso de degeneración física del trabajador, sin olvidar que el ser humano también es naturaleza, valor. Ecológicamente, Marx observa que el hombre, por el proceso productivo, está siendo dañado no solo psíquica, sino también físicamente, como nosotros somos ahora conscientes que la producción alocada daña al resto de la naturaleza. Pone el ejemplo de las hilanderas. En tiempos de Marx, además, el deterioro de la naturaleza no era tan constatable. Pero él vio el deterioro y la alienación de los valores humanos por los valores mercantiles. Y viene la respuesta de Manuel Sacristán. Ahí el ejemplo, por excelencia, es el estudio de la disminución de estatura de los mozos en Inglaterra y en la Europa central. Pero eso es lo más conocido. A mí me interesaba mucho subrayar que también en otro aspecto, en la relación entre la especie y la naturaleza, está muy esencialmente captados en el Capital, aunque, no sé, por falta de sensibilidad, por los problemas, se diga pocas veces. Cuarta pregunta de interpelación. Se pregunta a Sacristán por el papel de las organizaciones de la clase obrera en las luchas de los nuevos movimientos. ¿Ha perdido importancia el movimiento obrero? ¿Su papel es menor? Es obvio que la persona que interviene no mantiene esa posición. Sostiene que hay que recuperar el papel central, acaso perdido, y que, de hecho, ya está ocurriendo así, aunque no se suele tener en cuenta siempre.
Un segundo. Es que me he olvidado antes. A mí, vuelvo a la anterior pregunta. La pregunta yo la resumí, pero es una pregunta que tenía mucho interés. Estaba muy bien formulada, ¿no? También me sorprendió la respuesta rápida y concisa de Sacristán. En cuatro líneas, o en medio minuto, respondió. Así como en otros momentos se extiende mucho más, en este caso, dijo solamente eso y ya está.
La respuesta anterior, justo esta que acabamos.
¿A qué pregunta te refieres?
La anterior.
A la que acabamos de leer.
Pero la respuesta de Sacristán es un 2, son 4 o 5 líneas, medio minuto, otros puntos. Cuando le daba juego, estudiar muchas cosas, ¿no? Pero también no lo hace.
Porque lo que hace en esa respuesta es insistir en que en el Capital está presente también el aspecto de esquimación de la naturaleza, aunque no se insiste en ello o no se ha insistido en ello. En ese momento, o sea, Cristán lo que estaba era subrayando que el marxismo, digamos, oficial no se había dado cuenta que eso estaba ahí también.
Sí, no, sí, te acuerdo, Manuel.
Quizá como ha insistido en la conferencia, juzga que en la respuesta no la hace.
Sí, tal vez. A mí... Como oyente, te quedas un poco sorprendido. Es como si cortara un poco, no sé cómo decirlo. Tal vez por eso que tú dices, ¿eh? Tal vez por eso que tú dices.
Y hay que darle la razón, porque en el Capital, no solo en el famoso pasaje del capítulo, no me acuerdo cuál es, creo que es el 13, al final del capítulo sobre el maquinismo, me parece que es el capítulo 13. Ahí hay un famoso párrafo que se ha reproducido muchas veces, mientras tanto lo reproducía en la contraportada, pero no solo ahí, en el capítulo sobre la renta de la Tierra, en el tomo 3, Marx insiste varias veces en que la agricultura capitalista acaba con el suelo.
Y según este marxista japonés Saito, esto viene de muy lejos, ¿eh? Lo ubica en los manuscritos de París, que si uno lee bien a Marx desde el año 44, todo eso ya está ahí. Según Saito, ¿eh? Que es una lástima que ese libro lo hayan psicosiado y lo hayan puesto en la red, ¿eh? No debería hacerse eso.
Es una lástima que el libro, ¿qué?
Dime. El libro de Saito... Sí. Que ha publicado Bellas Guerras con mucho esfuerzo, con una traducción complicada, pues lo han ciclostirado, bueno, lo han escaneado, y en lugar de comprártelo, pues vas a la red, lo tienes ahí, lo bajas y ya está. Eso es liquidar el libro, vamos.
Sigo con la lectura. Respuesta a la pregunta cuarta. Parece claro que sin una convergencia del movimiento obrero organizado con estos grandes movimientos sociales no se encontrará una salida eficaz. Eso parece claro, estoy de acuerdo. Sin embargo, hay problemas nuevos. Desde luego que la lucha dentro de las fábricas por las condiciones de higiene y de trabajo es una lucha que tiene que ver con estos grandes movimientos sociales nuevos a los que nos estamos refiriendo. Pero la clase obrera situada en condiciones tradicionales, en líneas de producción que vienen desde principios del siglo o del pasado, del siglo XX o del pasado, está... 19, está muchas veces necesitada de un, podríamos llamar, repensamiento de su situación. A este respecto, más de una vez he citado un ejemplo que voy a repetir ahora, porque me parece que no lo he hecho aquí. Lo habrán oído otros, no todos los que están presentes. El problema de la industria del amianto en Alemania Occidental. Hará unos 5 o 6 años, el anterior gobierno alemán reconoció finalmente, ante la presión del movimiento ecologista, que el amianto es una de las industrias más cancerígenas que existen. La silicosis de amianto es más frecuente y más cancerígena que la de un minero del carbón. Prepararon entonces un proyecto de ley por el cual la industria del amianto sería abolida en 4 años, durante los cuales darían un subsidio, equivalente aproximadamente al salario mínimo, a los obreros de la industria y se dotaba de un premio para inventores, para ingenieros, que desarrollaran sucedáneos del amianto como aislante térmico. Entonces hubo un movimiento en contra que derribó la ley y en ese movimiento estaba la patronal y el sindicato. Ahí había un sector de clase obrera cogido entre la espada y la pared, entre la espada de los nuevos problemas y la pared de la conservación del puesto de trabajo tradicional. La clase obrera está ante problemas muy serios que son nuevos también en este caso, porque, por ejemplo, ese grupo, ese sector de la clase obrera, es claro que prefirió su alto salario, su coche y su nevera a su salud, fenómeno que en otras épocas no se producía así. En otras épocas se producían situaciones de mucha mayor esclavitud y se requiere, por tanto, en esta época, una elaboración bastante cuidadosa de los problemas sindicales. Hay que hacer un balance en ese sentido. El Comité Antinuclear de Cataluña tiene un folletito bastante bueno para distribuir entre los trabajadores de la industria nuclear y lo mismo habría que hacer en otras muchas industrias características de ese tipo de producción y que solo representan una esclavización del país y de su clase obrera. Nosotros somos, por ejemplo, grandes productores de aluminio, desproporcionadamente para nuestra entidad estatal. ¿Cómo es que producimos tanto aluminio en un país de 36 millones de habitantes? Pues simplemente porque es demasiado malo para los países adelantados y entonces prefieren que intoxiquemos a nuestros obreros que intoxicar a los de ellos. Pero si ahora se plantea esa cuestión en serio, desde un punto de vista moderno, de acuerdo con la problemática de política ecológica correcta y se dice, eso hay que reducirlo, ya veríamos cómo reaccionaría si no está suficientemente preparada por una propaganda adecuada, por un trabajo adecuado, la clase obrera del sector. Hay problemas nuevos, inevitablemente. No todo se reduce a la verdad, con la que yo estoy de acuerdo, de que el punto básico es conseguir que estos problemas sean protagonizados por la lucha o que la solución de estos problemas sean protagonizados por la clase obrera industrial y por otras capas trabajadoras.
Y aquí quería decir dos cosas. Son dos agradecimientos. Uno, entre las muchas cosas que debo sacristán, una es esta. Yo el tema del amianto no era consciente y yo descubrí el tema del amianto en sus clases de metodología del año, creo que fue el 79 o el 80, que habló de este tema y luego también en esta conferencia. Luego quería hacer también referencia a una persona que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Es decir, que aquí en España hay un ejemplo de no sé cómo decirlo, de autocultura científica importante obrera en la persona de Paco Báez. Paco Báez era un trabajador de Uralita y bueno, se ha convertido en un luchador desde hace 30 o 40 años sobre el tema del amianto, que además se cartea con científicos de prestigio internacionales y traduce, explica, y es hombre que sigue ahí, ¿eh? Tiene 80 y tantos años y sigue en primera fila de combate. No sé si nos verá, pero en todo caso, pues un abrazo para Paco Báez, ¿no?
Se lo damos.
Es un gran luchador. Seminario. Una gran persona. ¿No? Se merecía un monumento público, o varios monumentos públicos.
Sigo con la lectura. La quinta pregunta. Empieza ahora el segundo turno de preguntas con la siguiente cuestión. En este final de siglo, donde el capitalismo ha mostrado ya su incompleta racionalidad, ¿puede dar hoy el pensamiento marxista una alternativa dialéctica, globalizadora, a los problemas nuevos sin olvidar los clásicos? Después de la crisis actual del marxismo, ¿puede seguir una nueva oleada política revolucionaria? Dice la respuesta. Si no hubieras repetido la pregunta, con eso de coger otra vez el intento revolucionario, creo que la respuesta sería clara. Solo una manera de pensar dialéctica, totalizadora, es capaz de enfrentarse en serio con un complejo de problemas como el que tenemos. Antes daba el ejemplo de la revolución verde y el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y todas esas cosas ya seleccionadas en la agricultura que este técnico de la discusión de Madrid defendía ahora, después de tantos años de pensamiento de izquierda, con el argumento de que es necesario una alta producción, un alto rendimiento agrícola, para alimentar a una humanidad tan extensa. Pero como Marx le habría contestado 100 años antes, por este procedimiento se agotan los suelos, se agota, por la variación, la capacidad de resistencia de las semillas. El día que aparezca una plaga capaz de aniquilar las semillas extra ultraproductivas del maíz o de los trigos duros norteamericanos, no se va a saber qué hacer porque no habrá repuesto, no habrá variedad de semillas en los países que hayan adoptado ciegamente esas técnicas. Los problemas, por tanto, tienen ramificaciones y consecuencias y solo pueden ser comprendidos dialécticamente, cosa hoy posible en el fondo, mucho más exacta que en otras épocas, porque se dispone de técnicas matemáticas que precisan bastante las viejas intuiciones dialécticas. Por ejemplo, la teoría de sistemas o la teoría de catástrofes, que son ya teorías matemáticas e incorporan muchas intuiciones dialécticas, la de totalidad, la de cambio, etc. En cambio, la coletilla que has puesto a la cuestión, eso ya tendría más de profecía. Ninguno podemos saber con seguridad en qué momento puede haber un replanteamiento de la aptitud revolucionaria en la población de la Europa capitalista occidental, que es de la que estamos hablando. Por el momento, más bien tendríamos que registrar lo contrario. Es un periodo en el que la aptitud revolucionaria se encuentra mucho más en países del tercer mundo que en la Europa occidental. Los mismos éxitos electorales temporales aparentes de una supuesta izquierda, en mi opinión, lo indican así. Pero no se trata de profecía. Lo que hay que hacer, en vez de profetizar, es trabajar, es hacer algo. Desde la simple propaganda hasta las manifestaciones. No es una cuestión de profecía, sino de tarea. La pregunta sexta. Paso a la pregunta sexta.
Que... Pero aquí, perdón, interrumpo también. No, simplemente es otro homenaje, ¿no? Que también cito el caso de que seguramente uno de los grandes pensadores ecosocialistas o ecocomunistas españoles actuales es Jorge Rijkman, ¿no? Y Jorge Rijkman se reconoce como discípulo de la obra de Manuel Sacristán y de Paco Fernández Güell, ¿no? La influencia de Sacristán en este ámbito ha sido importante y muy alargada, ¿no? De hecho, hoy Santiago Albarrico ha escrito un artículo en El País donde desde mi punto de vista hay una aproximación injusta y desafortunada al PC, pero ahí salva a Sacristán, ¿no? Diciendo que Sacristán era, bueno, el único que fue capaz de comprender la importancia de los temas ecológicos en el ámbito del PC. Yo creo que eso es inadecuado, no está bien, pero dejando aparte esto, pero bueno, mi referencia era Jorge como ejemplo de esta, ¿eh? de esta influencia positiva o muy positiva de Sacristán y también de Paco Fernández.
A mí hay un par de cosas que me llaman. Una, probablemente secundaria, pero de método, de pensamiento de Sacristán. Aquí usa la palabra intuición. Quizá tan compleja, tan ampliamente yo no la utilizaría, yo usaría más bien el término inferencia, que es menos de intuición. Sin embargo, cuando Sacristán habla del tema de la dialéctica como una totalidad, ¿os acordáis, no? ¿No? Se niega a utilizar el término intuición, habla de aquel movimiento parecido a lo artístico, mediante lo cual se unifican los conocimientos de las distintas disciplinas, cuando uno espera quizá el uso del término intuición. Bueno, lo dejo aquí, es que hay antropologías por debajo, ¿eh? Yo lo dejaría aquí, me llama la atención, ¿no? Como aquí lo usa, en otros momentos no. Aquí en un sentido muy amplio, ya digo, cuando yo en un sentido tan amplio pues preferiría a veces usar el término inferencia. Intuición para mí sería algo mucho más de creación de nueva idea, estilo lo que decía Croce en la estética de Croce, que Sacristán lo conoce porque él conocía la estética de Croce. Pero bueno, este es un tema. El otro es muy importante, pero, y también es que él considera que la política es, no es pronosticar, sino hacer, ¿no? Esto es la tradición, ¿eh? Esto es la tradición. Esto es Aristóteles y es el aristotelismo. Quiero decir que en el Segismundo, en la obra del Segismundo de Calderón de la Barca, el ser disparatado es el rey padre, el rey que se llama rey, el rey Basilio, porque a nosotros nos parecerá una cosa rara, ¿no? Porque a él le pronostican el comportamiento del hijo y él, en lugar de intentar ahormar mediante la prudencia, que es la frónesis, el carácter de su hijo, fía del pronóstico. Que el pronóstico sean los astros, bueno, a nosotros nos parece. Esto con todo es. ¿Cómo le interpretaría esto? ¿Cómo se llama? El del discreto.
Gracián.
En el político, en el político, que es un folletito pequeño, está ahí. Y esto es Aristóteles, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tradición. Pero bueno, es muy importante que Sacristán lo. Ya digo, son dos cosas quizá marginales, pero a mí me han llamado la atención.
Si no hay ningún comentario, sigo la lectura. Vale. Sexta pregunta. ¿Admite confusión el siguiente interlocutor por algunos planteamientos de la conferencia? Interviene en forma de preguntas porque dice, seguramente la confusión es efecto de su ignorancia. Uno, no sabe qué consecuencias saca Sacristán de la comparación entre Gandhi y Lenin. ¿Qué pensar respecto a los métodos de lucha? ¿No es algo arbitraria esa comparación? Dos, respecto al tema de la consigna lluita armada per la pau, ¿no hay una visión demasiado europea de la cuestión? Quizás esas consignas en Latinoamérica sean menos extrañas, menos paradójicas. ¿No ha reflexionado Sacristán sobre este tema de forma algo aislada, al margen del objetivo de la revolución social? Tres, ¿es incompatible la idea de una cultura política no violenta con una perspectiva revolucionaria violenta? Y cuatro, ¿no sería bueno conservar la valoración de la tradición sobre la lucha entre estados presente ya en la historia del movimiento comunista? Y ahí viene la respuesta. La referencia a Gandhi era puramente incidental y ya me doy cuenta de que lo he enunciado brevemente. Quería decir que el argumento o pseudo-argumento de que las utopías pacifistas son inútiles, que no producen ningún resultado, tiene la réplica de que no está nada claro que las revoluciones armadas
hayan tenido los resultados a que aspiraban. Era solo un inciso sobre la supuesta mayor eficacia. Sobre si la visión del problema es muy europea, lo es en cierto sentido, en el sentido de que Europa, que está en una situación tal que resultaría la primera aniquilada en el caso de una guerra, ofrece una perspectiva bastante más lúcida que el resto de los continentes. Si tú a un norteamericano le preguntas por los riesgos de su intervención en Granada, dirá que ninguno, le cae demasiado lejos. Si se lo preguntas a un berlinés, dirá que es una acción de un loco, pensando que puede ser el principio del fin. Claro que en ese sentido es europea, pero es que, la verdad, aquí no hay otra, y que conste que vengo ahora de Latinoamérica, donde tengo muchas relaciones. Aquí lo vemos mejor porque, de verdad, el ciudadano medio berlinés sabe que la invasión de Granada puede significar su muerte a las pocas horas, y eso no lo sabe un norteamericano, ni lo sabe un chileno, ni tampoco un mexicano. En ese sentido sí que era europeo, pero en otro sentido no, porque el riesgo nuevo de destrucción no es solo nuestro. Los europeos seríamos los primeros, pero seguirían los demás. En ese sentido no es etnocéntrico. Como ha dicho el historiador inglés Thompson, si alguien se salvaba, iba a estar, por otra parte, tan asqueado de sí mismo y de la humanidad que no volvería a pensar en mucho tiempo en problemas políticos esenciales. Que una cultura no violenta se pueda conseguir a través de la violencia, eso es una apuesta, más o menos como la de Pascal. No tenemos datos para decidir. Sabemos que hasta ahora no ha sido así. No conocemos una sola sociedad realmente pacífica, una vez que la cultura europea occidental destruyó algunas que parecían serlo en otras épocas. Pero, en fin, como cultura moderna no conocemos ninguna sociedad que no sea, en mayor o menor medida, represiva y violenta en algún sentido. Lo que pasa es que no está en la mano de nadie evitar el desarrollo violento en un cambio social. Lo más que se puede hacer, en mi modesta opinión, es apostar a que una cultura no violenta sea posible, cualquiera que sea el camino por el que se alcance, pero no porque tengamos demostrado a priori que hay un camino violento que desemboca en una cultura no violenta o viceversa, que tengamos demostrado terminantemente hoy que todo camino violento desembocará siempre en una cultura violenta. Yo creo que es una pura cuestión de apuesta una vez que se han hundido ciertas maneras muy gratuitas de demostrar que alguien era capaz de creer en otras épocas, pero que cada vez cree menos gente. Estas cuestiones no son cuestiones de demostración, son, en mi opinión, cuestiones de experimentación. Séptima pregunta.
No sé si vale la pena decir esto, pero estamos hablando del año 83 y a partir de no sé exactamente de qué momento Sagristán hizo varias referencias al grandismo, al pacifismo, ¿no? Sin entrar en esto, lo que también se puede decir que en aquellos momentos Sagristán sigue apostando por algunos procesos revolucionarios clásicos que se producen en aquellos momentos en América Latina. Sagristán no es que se oponga a la lucha armada, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala, o la que hubo en Nicaragua. A pesar de esas referencias a Gandhi o al pacifismo o a los peligros de un conflicto nuclear en Europa o en otros lugares, a pesar de todo eso que ha comentado, él se manifestó públicamente en el 85 a favor de la lucha armada en El Salvador o en Guatemala, por ejemplo.
Pero lo comenta más adelante.
Ah, sí, claro.
Sí, bueno, yo no quiero comentar nada, ¿no? Pero sorprende la rotundidad en el principio de autodeterminación y, digamos, la poca claridad en cuanto a lo que es, podríamos decir, la lucha, las distintas estrategias de lucha, ¿no? Pacifista o armada, ¿no? Y esto sí que es una cosa que sorprende. A mí siempre me ha parecido en este sentido, ambiguo, como también podía haberlo sido con el tema de la autodeterminación, porque son son, digamos, posiciones político-morales, ¿no? Pero, claro, en este caso, además, aquí, me acuerdo en otro texto anterior que también habíamos leído sobre el mismo tema y en, pues esta poca claridad, ¿no? Incluso las, claro, sería un texto, digamos, de esos complicados de discutir, porque es, a mí lo que me sorprende es que es un texto oral y claro, está, digamos, dicho de tal manera, tan matizada, que parece algo que se lo hubiera pensado muchísimas veces, o que lo hubiera escrito muchísimas veces, aunque no lo hubiera publicado, ¿no? Sobre lo que hubiera reflexionado y como si no tuviera claramente definida la posición, de la misma manera que no le cuesta nada decir que el derecho de autodeterminación es un principio básico y punto, ¿no? Y en cambio aquí, no sé, me sorprende esto, simplemente.
Yo creo que aquí tiene muy claro, por lo menos aquí, y eso es lo que empecé, el principio de historicidad. Es eso, los procesos revolucionarios no los prescribe una vanguardia que dice será así. Se produce, o sea, las revoluciones se producen y las fuerzas están en el. Pero no hay quien la genere. O sea, fue la revolución rusa, no la revolución bolchevique, como dice el comunista británico, ¿no? Los procesos históricos son lo que se da y nadie puede. Entonces, a mí me gusta esto precisamente por su comprensión de lo que es la historicidad. Lo otro me parece más aquello de enunciar principios, ¿no? Por volver a la pregunta de atrás, ¿no? Pues ahora nosotros decidimos que somos justos y benéficos. ¿Los españoles son justos? Pues no. Este es el principio de historicidad que me parece que vaya, no sé, pero esto es lo que quería decir. Y me gusta.
Sí, él, de hecho, utiliza una expresión que es esta de experimentación, ¿no? Que de hecho es el título de un capítulo del libro de Thompson, que se llama Experiencia, en el sentido de cómo se forma la clase obrera. En un capítulo determinado llama experiencias, en el sentido de que es la práctica, ¿no? Que, o el conflicto acumulado que da como resultado algo que a veces es inesperado, ¿no?
Pero en todo caso, Joaquín, para entenderte mejor, yo simpatizando con lo que dices, mejor dicho, aprendiendo lo que dices, no sé si eso es contradictorio con lo que voy a formular al mismo tiempo. Admitiendo eso que tú dices, los colectivos humanos pueden pensar de qué forma intervienen en esa coyuntura. No depende tan solo de ello, depende de millones de factores y depende de 50.000 cosas más, ¿no? Pero admitiendo eso, que podemos también decir o opinar cómo intervenimos en esa coyuntura, lo que también creo que puede decirse recogiendo la intervención de Biel, es que yo creo que Sacristán no tiene las posiciones que tuvo en otros momentos. En otros momentos hubiera dicho, pues en España, para conseguir a la revolución socialista, la vía es, bueno, pues armarla de Dios es Cristo y tomar el poder y para bien, para mal, ¿no? Y en esos momentos, él no, por así decir, no se pronuncia en firme, por así decir. Puede ser esa vía, puede ser otras vías, no es que renuncie a esa vía, ¿no? Incluso yo diría más bien que en otros momentos se tiende a pensar que en países como España o como Francia, como Italia, la vía no es esa. Más bien la vía que puede avanzar el movimiento hacia vete a saber dónde y cómo se va a producir, más bien parece una vía pacifista, antimilitarista, ¿no? Yo creo que más bien en algún momento no apuesta por eso. Otra cosa es que en otros momentos también diga que la lucha armada en tal país, como Guatemala, o a él le parece que es la vía, no hay más, no se puede hacer otras cosas, ¿no? Pero en cambio en países como nuestro, yo creo que a veces piensa que las cosas pueden avanzar de esa forma, ¿no? No sé si me explico bien.
Bueno, aquí lo que dice es, lo que pasa es que no está en la mano de nadie evitar, o sea, cómo vas... No está en la mano de nadie saber cómo va a ser el...
No, eso es lo...
Esta es la... ¿No?
Pregunta, sigo con la lectura. Pregunta séptima.
Voy a encender la luz, voy a... Sí, sí.
larga, larguísima pregunta e intervención que cabe resumir del modo siguiente. Se señala la insuficiencia de la explicación de Sacristán en lo que respecta a la separación de las fuerzas que se reclaman de la tradición marxista y el movimiento feminista. Las dos causas apuntadas, la necesidad de autoconfirmación de las elaboraciones feministas y la crisis del marxismo como visión global del cambio social, son, según la interviniente, incompletas. Hay otra más, a saber, en el marxismo, en esta tradición, la problemática de la mujer, su origen, su especificidad, su articulación social con la problemática de clase, ha sido poco estudiada y, en todo caso, ha sido reducida a un problema ideológico, a un problema de reivindicaciones igualitarias en el derecho político y a un problema, todo lo más, de reincorporación de la mujer a la sociedad, de salida de la marginación. Esta falta de estudio y de investigación, esta reducción, es la que ha generado esta separación entre el feminismo y la tradición marxista. La elaboración de los partidos marxistas tampoco es uniforme y en todas ellas falta estudio propio y creativo. Hasta aquí la pregunta. Yo estoy de acuerdo en que tiene más causas. Una que no has mencionado, pero que es de importancia, es la persistencia cultural de muchísimos marxistas en la sensibilidad prerrevolucionaria, en la sensibilidad patriarcal. Cuando yo era un joven comunista recién ingresado, estuve una vez en Alemania en casa de un comunista turco que me alojó. Entonces llegué a la puerta, llamé, me habían dado la dirección, le encontré abajo. Subimos al piso juntos, él llamó, salió su mujer, se arrodilló, le descalzó, se metió dentro con los zapatos, salió con una capucha, le calzó la capucha y entramos. Nos sirvió té. Estuve 3 días en la casa de este compañero turco, que era un cuadro comunista, y no volví a ver a la mujer en 3 días. Ella se limitó simplemente a calzar y descalzar. Esto cuenta mucho. Es obvio que incluso en los sectores más adelantados de la clase obrera, incluso nuestra, no ya turca, esas reacciones son frecuentes y es otra causa. Lo que pasa es que a mí me parecía más fundamental la dificultad de satisfacer, por un día, transitoriamente, en lo que dure todo este confuso periodo en el que estamos, mediante la colocación del problema en una perspectiva social general. Y luego, en cambio, no estoy muy de acuerdo en que se critique a los partidos marxistas por falta de elaboración del problema del feminismo. Un partido político, si hablamos de partidos políticos, no es una academia ni un instituto de investigación. Eso debería haberlo reprochado más bien a la cultura marxista, a los intelectuales que a los partidos. Los partidos no son fundamentalmente novísimos centros de investigación, en mi opinión, ni se puede esperar tanto de ellos. Eso es pedir peras al olmo, digo yo. Pregunta octava. Más allá de los aspectos económicos sociales, se le pregunta a Sacristán sobre el tema de los sentimientos, del intimismo. Las revoluciones existentes se han centrado en la socialización de las fuerzas productivas, olvidándose en otros aspectos cruciales para construir una nueva sociedad. ¿El pesimismo de algunos intelectuales acaso provenga de la mala dirección de algunas críticas vertidas contra las revoluciones existentes? Esos intelectuales deberían aceptar el carácter imprescindible de la socialización de los medios de producción, pero defendiendo al mismo tiempo que no basta con esa socialización ni que haya que dejar las transformaciones culturales para otro tiempo histórico. La simultaneidad, en este caso, es posible y necesaria. Y leo la respuesta.
Antonio, perdona, me he olvidado antes. Vuelvo a la respuesta anterior, es que si no lo digo me voy a quedar mal. Yo creo que Sacristán tiene toda la razón del mundo cuando distingue entre cultura marxista y partidos marxistas. Pero a pesar de eso, en aquellos años, en el año 83, había partidos de izquierda comunista que hicieron grandes aportaciones en el ámbito de la teoría feminista. Yo era militante del EMC y voy a citar el EMC porque creo que sí, que aportó cosas, a pesar de ser un partido pequeño y que éramos muy pocos en ese ámbito. Es decir, sí que había aportaciones de algunos partidos a la cultura feminista. Y seguramente el sur también, es decir, que no es que diga que sea solamente sea el MC. De hecho, si no recuerdo mal, la compañera de Sacristán, Julia Vinolfi, en tiempos de gran desunidad, hizo aportaciones teóricas que publicó Noam Chomsky sobre el movimiento democrático de mujeres y otras cosas más. Eso también tiene relevancia. Perdona.
¿Continúo? ¿Sí? Uh-huh. Va. Me parece tan cargado de razón y también dicho que podría limitarme a decir, de acuerdo. De todas maneras, por cubrir el expediente, digamos alguna cosa. La cuestión del intimismo es un poco ambigua por culpa mía, porque yo he calificado de intimista a Illich y habría tenido que decir privatista. No se ve que Illich sea más capaz de exploraciones íntimas que cualquier otro psicólogo o poeta. Más bien el tipo de ideología que Illich o Gors están produciendo y difundiendo es más un privatismo, aunque tiene la gracia literaria del intimismo. Esto hay que reconocerlo. Antes he dado un ejemplo de Gors, pero tomemos uno de Illich. Por ejemplo, su campaña contra la escuela pública, que empezó en Cuerno Alta, en México, en un país en el que la escuela es un privilegio muy considerable, incluso la escuela pública, y no digamos ya las escuelas privadas. En México, en el Distrito Federal, hay 14 universidades, 3 públicas y 11 privadas. En las 3 públicas está lo más, si no rico, los que están en mejor posición económica de las clases populares, los más afortunados. 300.000 en una, 180.000 en otra, etcétera. Y en las 11 universidades privadas, algunas de ellas de la Iglesia, otras norteamericanas, a todo lujo, está la pequeña minoría de los ricos. Pues bien, en un país así formuló Illich por primera vez su tesis de que hay que abolir la escuela pública sustituyéndola por bolsas de conocimiento, dicen él y sus partidarios. Es decir, por una red telefónica, dicho materialmente, pero, en fin, en cuanto a su contenido, por una red de información y de informantes que privadamente se suministran los ciudadanos. Entonces, uno no va a la escuela, sino que cuando quiere informarse acerca, pues, de biología, llama a un teléfono y paga el servicio de esa información. Este ejemplo es de Illich, no de Gors, pero el resultado es el mismo. Enseguida se ve quién va a tener ese banco de información. Eso salta a la vista. Intimismo ninguno. Lo que hay es privatismo. Además, con todos los rasgos característicos de la economía centralizada, porque se va a producir una concentración de conocimientos como la de capital. Es evidente. Pero, en fin, yo he sido el culpable de usar la palabra intimismo que podía haber evitado. El asunto más digno de un poco de comentario, porque todo lo demás, todo, principalmente acerca de la simultaneidad entre medidas económicas y conversión que he dicho antes, en cuanto a la revolución de la vida cotidiana, estoy totalmente de acuerdo. Pero el asunto que tal vez requiere todavía mucha búsqueda es el porqué de esta extensión del pesimismo entre intelectuales que fueron de izquierda. Yo he hecho mis pequeñas calas que no tienen el valor de un estudio, sino simplemente de calas. En algunos casos te contestan que ya es evidente la impotencia de cualquier movimiento para la destrucción del grave mal que nos amenaza. Este argumento ha sido cínicamente usado por el Ministerio del Interior alemán después de las manifestaciones de hace 2 semanas con la frase siguiente de su portavoz. Ellos se manifiestan y nosotros gobernamos, que es la versión prepotente de la sensación de impotencia de bastantes intelectuales que abdican. En otros casos, juega mucho el descrédito de la Unión Soviética como foco revolucionario. Eso, la pérdida de confianza en el modelo soviético, que alimentó durante muchas décadas la moral y el pensamiento y la práctica revolucionarias en Occidente, juega tanto o más entre intelectuales que entre las clases trabajadoras de la Europa capitalista. Luego vienen racionalizaciones, es decir, argumentaciones ya a posteriori, después, para justificar el cambio de posición con criterios aparentemente científicos. El caso más destacado en estos intelectuales europeos es Coletti, porque es un caso muy respetable. Otro mucho menos respetable es Castoriadis. Castoriadis empezó con una crítica supuestamente de izquierdas a los movimientos obreros de inspiración marxista, pero ha cerrado llamando a la guerra contra la Unión Soviética. Por ejemplo, en revistas como Vuelta, que dirige Octavio Paz. El caso de Coletti, con más dignidad, es bastante parecido, se pasa años practicando un marxismo muy estricto, muy estrecho, bastante dogmático, según el cual Marx se creía un científico puro y no tendría ningún rasgo de especulación ambigua. Luego descubre que no, que Marx era un autor bastante complejo en el que lo científico es solo una parte y hay otra que no es de naturaleza científica, sino más bien filosófica y moral. Han empezado por la crítica científica para acabar con conclusiones políticas, pero por vía de racionalización. En suma, los caminos son muchos, pero el fenómeno creo que lo registramos. Yo, al menos, no soy capaz de dar un abanico de causas suficiente, pero sí de constatar la sensación de impotencia, descrédito de modelos revolucionarios previos y, en fin, la oferta de una tercera vía. Esto como descripción de la menos consciente. Es muy cierto. Muchísimos de esos intelectuales que fueron marxistas radicales son presa de una teoría que ocupa, con palabras nuevas y conceptos nuevos, el terreno clásico de la socialdemocracia. Pero lo hacen en una situación sumamente difícil que yo no sé mucho cómo se aguanta, porque los resortes clásicos de la socialdemocracia, una administración social, etcétera, no están hoy al alcance de las políticas de posibilidad que se practican. De modo que eso ocurre en una situación sumamente confusa y, por lo tanto, más bien pienso que es una retirada ideológica más que una confirmación auténtica. Eso, sin pasar por alto, sin olvidar, lo mucho que hay de confusión intelectual. Yo no he olvidado nunca el detalle, por la impresión que me produjo, que la primera vez que se habló de terceras vías en Barcelona fue en boca de gente que nutría la izquierda, lo cual quiere decir que la confusión mental es total. Pregunta, si no sigo leyendo, ¿hay algún comentario?
Sí, bueno, aquí en este apartado hay referencias a cuatro fines intelectuales. Dejadme que os comente algo, lo de Coletti, claro, él dice lo que dice de Coletti en el 83, pero claro, seguramente si hubiera hablado cuatro o cinco años después no hubiera dicho lo mismo, ¿no? Porque Coletti acabó en manos del partido de Berlusconi, fue diputado durante dos legislaturas, si no recuerdo mal, por lo tanto, seguramente esto de que es una figura con mayor dignidad no lo hubiera dicho, ¿no? Luego cita a Castoriadis y creo que es a Gorff, ¿no? Simplemente comentaros que, en opinión de Jordi Turrén, que es, nuestro seminario tiene su nombre, eso es una crítica bastante injusta por parte de sacristán. Yo no tengo elementos para deciros eso, pero Jordi me solía decir eso, ¿no? Que aquí sacristán había pasado de la rosca, ¿no? Seguramente también porque Jordi Turrén, ya sabéis que era muy aficionado a Castoriadis, le leía mucho, se carteó con él, etcétera, etcétera. Y en cuanto a Illich, yo tampoco lo sé, sinceramente no he leído el texto al cual hace referencia, pero incluso Jorge Richman también piensa que sacristán fue muy injusto con Illich y que Illich no se puede reducir a eso que sacristán deja entrar, como una especie de defensor de las multinacionales, de la educación y de la privatización de la sanidad. Bueno, simplemente comentar eso.
A mí el decurso de la respuesta me extraña, porque la pregunta más bien es sobre culturas, o sea, se ha desarrollado demasiado las fuerzas productivas, las culturas, pero y creo que se entiende que es culturas materiales, o sea, hay que insistir en la constitución de otras culturas de vida cotidiana, que podría enlazar con la respuesta a lo anterior y a lo que tú has mencionado que proponía Julia, ¿no? Generación de nuevas culturas materiales de vida o preservación de las antiguas culturas materiales. Preservación de las antiguas culturas materiales, ¿no? La subcultura femenina como cultura del cuidado a preservar, que es lo que proponía yo, ¿no? Entonces, de repente, la deriva va por aquí, ¿no? Yo, sin embargo, a mí cuando lees la pregunta, bueno, la leí ayer por la tarde, ¿no? Lo que se me ocurrió era pensar en antes de leer la respuesta, ¿no? El artículo de las luciérnagas de Pasolini, ¿no? O sea, en el cual hay una primera parte en la cual Pasolini me parece que es excesivamente se ensaña diciendo la democracia cristiana fue el fascismo siempre, pero hay dos fascismos. Bueno, la democracia cristiana después de la Segunda Guerra no era fascismo, ¿no? Pero hay a partir de los años del 65, en la charca desaparece el ecosistema cultural que permite la existencia de las luciérnagas, que es el que nos permitía existir a nosotros, ¿no? O sea, y eso es hablar de culturas materiales de vida y de cómo la extinción de una cultura material de vida hace desaparecer la izquierda, que nosotros somos, en fin, bueno, todo esto, ¿no? No, y es un giro, o sea, yo cuando leí la respuesta pensaba que ibas a ir en esta línea y sale, bueno, con esto, no entiendo.
Ahora que dices eso, Joaquín, déjame salir un poco del tema y os pregunto a todos. Claro, esto es la transcripción del coloquio de la conferencia. Cuando uno da la conferencia, lleva un texto escrito o lleva, en el caso de que están, un esquema y él, con una gran capacidad, es capaz de desarrollarlo. Pero claro, el coloquio es otra cosa. El coloquio es, te pregunta a la gente lo que le parece conveniente y tú, ¡pam! ¿No?
Sí.
En preparación previa tienes que responder, ¿no?
Sí.
Pues mi pregunta es, cuando uno transcribe una conferencia en la cual ha habido un coloquio y la edita, ¿en la edición tiene que incluir el coloquio o no?
¿Qué debería Mira, hacer? Yo de un autor que es otro y que no... yo he aprendido mucho leyendo las transcripciones de las lecciones de Hegel sobre estética y sobre religión.
Porque son lecciones. Lecciones.
Pero luego él iba luego, o sea, él también se tienen los originales. Y los originales, por ejemplo, de religión, es lo que ha publicado, no sé si es Abada o la otra. Bueno. Y luego los tres tochos enormes de Alianza, que es o viceversa, el no libro más famoso del mundo mundial, que es el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Ese es un no libro. Son Vallis Echehalle, que cogen los apuntes de 19 a 21 alumnos a lo largo de 3 años, porque no tenía más alumnos. Y componen el libro Curso de Lingüística General. Menos mal. Menos mal que se hizo. O sea, pero yo...
Pero no, Joaquín, tú eres partidario.
Yo soy partidario. Sí.
No, yo... A mí me parece muy interesante porque se desilvanan hilos que a lo mejor en la conferencia solo se apuntan. Y en cambio aquí, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos sí que los desarrolla. E incluso con un tono distinto. Quiero decir que a mí sí que me parece interesante siempre que se pueda, ¿eh? Y especialmente en el caso de Sacristán,
especialmente.
La capacidad de construir respuestas como si fueran casi todas ellas conferencias, ¿no? Cuando le iba bien, ¿no? Como en este caso, ¿no? La siguiente, que es bastante larga.
De acuerdo.
Sí. Y justamente por el carácter de su obra, así tan fragmentada y tan hecha a base de intervenciones orales y tal, claro, si quieres recoger todo, más, cuantos más matices quieras recoger, más necesitas saber de todo este tipo de... Sí, vaya,
fuera de... Y los epistolarios, que son privados, hay que publicarlos. O sea... De hecho, es una pregunta que, bueno, está respondida cuando te... Bueno, incluso con Marx. Cuando te dicen, además, que para componer la nueva Mega se utilizó el modelo que habían creado los alemanes para publicar a Leibniz. La mayoría de la obra de Leibniz son cosas privadas y no escritas. Y escritas no para ser publicadas. La mayoría de la obra de Marx y Engels también están así. Sí, hombre, es saber, pues bueno.
Bien. Gracias.
Nada. Sigo la lectura. La pregunta novena. Afirma este asistente que hasta la fecha es sacristán el primer marxista que ha oído y se plantea la vía pacífica como vía de transformación social, equiparándola con la violencia revolucionaria, sosteniendo que ambas son senderos a experimentar. Le ha sorprendido también su última alusión al concepto de conversión, con el que está de acuerdo, pero se plantea el interrogante de si esa categoría que ha usado no cuestiona las formas tradicionales de lucha, de organización, e incluso algunos objetivos planteados por los partidos marxistas. Por ejemplo, la organización centralizada y jerarquizada
que ha caracterizado a los partidos marxistas, la historia del sindicalismo en el mundo occidental, sobre todo en el siglo XX, sindicalismo que según la teoría debía otorgar mayor consciencia de clase y que, en cambio, lo que parece conseguir la lucha sindical es una forma de participar mejor en el reparto del pastel, al menos en los países capitalistas desarrollados. Con lo que el círculo vicioso del consumismo, del desarrollismo, de la alienación mercantil se agiganta. Se pregunta hasta qué punto, una vez más, se puede separar los procedimientos de los fines. Y la respuesta. Al primer punto tengo que objetar. El primer marxista que habló de revolución pacífica fue Engels, o sea, que no es reciente. Y segunda objeción. Yo no he dicho eso. Quiero decir, no he hecho ninguna afirmación categórica al respecto, sino que he declarado más abiertamente, aunque con cierta captación de juicio, porque eso los conferenciantes lo deben hacer, mi indecisión al respecto. Otra cosa es que me parezca de enorme importancia la lucha por la paz, dadas las circunstancias de armamento, de estrategia, en que nos encontramos, porque sin ella, en el supuesto de una guerra mundial, se habrían acabado absolutamente todas las luchas, revolucionarias o contrarrevolucionarias. Personalmente, una de las cosas a la que más tiempo dedico es esta, la lucha por la paz, y la otra es al trabajo para una de las organizaciones salvadoreñas. Tengo muchos amigos en el Frente de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí. Por supuesto, lo que he hecho es reconocer lo contradictorio, lo problemático de la situación, y no hay más remedio que aceptarlo como es. Es así, no se puede tomar alegremente el riesgo en una guerra ahora, pero tampoco se puede decir, en vista de que no se puede tomar alegremente una guerra, hay que dejar que los gorilas salvadoreños aplasten y se acabó. A mí me parece que tenemos que navegar, como siempre, en una situación de suma complejidad. Ahora bien, tanto esa complejidad como la cuestión suscitada por otro aspecto de la intervención, lo que se refiere a la idea de conversión, lo que sí está sugiriendo es un plano todavía más profundo de la complejidad. A saber, la evidencia de que la política, tal como se practica hoy, es algo ya incoherente con las condiciones del mundo contemporáneo, de las políticas de zonas de influencias, de desarrollo de armamentos. Rebasado cierto umbral de calidad de esos armamentos, han llegado ya a lo sumo, de tal modo que lo que parece realismo y sentido común de los políticos revela ser una insensatez suicida, mientras que el aparente utopismo de los pacifistas resulta ser la única vía realista de salida. Cuando el movimiento de desarme nuclear europeo, fundado por Thompson en Inglaterra o la Fundación Russell o los verdes alemanes, se dedican a predicar el desarme unilateral en cualquier país existente, eso, desde el punto de vista del político tradicional, es un absurdo. ¿Cómo voy a desarmarme unilateralmente? El otro entonces podría atacarme. Pero, desde el punto de vista de la eficacia del armamento contemporáneo y su destructividad, a mí me parece ya el único camino realista. Que alguien de verdad dijera, yo me salgo, provocando una dinámica que no sabríamos qué resultados iba a tener. Thompson, el historiador, ha hecho una vez la siguiente reflexión. Supongamos que la Gran Bretaña se sale y que los rusos, en vez de ser de esas personas más bien gordas, concienzudas y reflexivas que son, se vuelven locos y nos invaden. Pues en dos generaciones la cultura británica reaparece y absorbe la invasión. En cambio, si nos resistimos, lanzamos una bomba y ellos lanzan otras, no reaparecemos nunca. Es, naturalmente, una formulación paradójica, pero que genera el irrealismo radical del supuesto realismo político y, en cambio, el sentido de la realidad de la aparente utopía. Y tiene que ver con la conversión. Claro que hace falta una conversión mental para que lo que era realismo es ya una utopía y lo que parecía pensamiento utópico es ahora realismo. Claro que hay que desarrollar un cierto volver del revés el cerebro tradicional. Hay, de todas maneras, escépticos sobre hacer esta conversión de mentalidad y de punto de vista que sea menos drástica. Uno muy interesante es el de un general alemán, un exgeneral. Igual que hay que intelectuales exmarxistas que se vuelven de derechas, cada vez hay más generales que se vuelven de izquierda. No sé si lo han observado. Hay unos cuantos. Este al que me refiero es Abgel, un general alemán, que ha desarrollado una estrategia de defensa popular, moderna, para eliminar los grandes ejércitos y los grandes armamentos. Una estrategia puramente defensiva, sobre la base de núcleos móviles muy tecnificados. Supone una cultura militar y de armamento alto, pero con armamento de tipo clásico, fusil, ametralladora, arma corta de repetición, arma corta automática, granada, una alta educación militar de pequeños grupos que tendrían, en tiempos de paz, repartido el territorio nacional mediante una red de autodefensa en la que cada grupo tiene asignado un núcleo de defensa y no tiene más función que la de defender. Se ha discutido mucho entre técnicos militares la eficacia de esta estrategia de Abgel y muchos técnicos competentes, yo no lo soy, como es obvio, sostienen que con cierto grado de tecnicismo en el armamento, esos grupos de defensa pueden ser de suma eficacia frente a grandes ejércitos de tipo convencional. Pero, en fin, ya sea como fórmulas intermedias que desarrollan tecnologías nuevas, ya sea simplemente con la estimación abrupta de lo que antes era utopía, es claro que el proceso supone, de un modo u otro, una reducción de armamento. En relación con esto, está el problema de los medios y los fines. Este es un problema que he tocado muy superficialmente al referirme a la cuestión de sociedades pacíficas obtenidas por vías violentas y viceversa. Mientras que un marxista clásico, sobre todo de la Tercera Internacional, de los primeros días de la Tercera Internacional o de la Cuarta, habría tendido a una cierta separación entre fines y medios, me parece a mí que cada vez gana terreno en la sensibilidad contemporánea la idea de la, si no inseparabilidad, por lo menos enorme repercusión de los medios y de los fines. La idea de que no es tan fácil distinguir entre medios y fines, por lo menos en cuanto al resultado final. Pero son tendencias de la época y me limitaría a registrarlas sin hacer ninguna afirmación de orden teórico sobre esto. Y
bueno, creo, si no recuerdo mal, que mientras tanto se publicaron artículos de este general al cual hace aquí referencia, y creo que un buen conocedor de la estrategia militar defensiva de este hombre es Miguel Candel, creo que estudió estos temas, quizás muchos otros temas. Yo cuando he leído, cuando he escuchado de nuevo este párrafo, tengo la misma sensación. Cuando lo oigo, cuando lo leo, me deslumbra. De verdad que, de nuevo, ¿cómo es capaz de hilvanar una respuesta así a raíz de una pregunta, ¿no? Es que no hay nada así, pues simplemente empieza a hablar y construye una respuesta que te deja sorprendido. Pero desde el punto de vista de la política del día a día, yo es que, bueno, no sé, debo ser muy clásico, no me entero, no soy capaz de renovar mi pensamiento, pero me parece imposible, ¿no? Es que, si Sacristán es, no sé, ministro de defensa de un país, ¿qué haría? ¿Cómo operaría? ¿Qué haríamos? No sé, liquidamos el ejército, no sé, en 2-3 años, lo reducimos a estos grupos de autodefensa, no sé. No sé si políticamente eso que dice él, repito que esto es un grande teóricamente, pero no sé si esto políticamente es viable o es un sueño más bien, ¿no?
Haría falta una conversión. ¿Perdón? Haría falta una conversión.
Bueno, pero tenemos que hacer una conversión, ¿no? Por ejemplo, la misma referencia a Thompson. Bueno, cuidado, porque si nosotros respondemos al habla de Dios es Cristo y al final todos perecemos, ¿no? Es decir, bueno, en cambio, si ellos nos dejan hechos un asco, pues bueno, no hay demasiado problema, ¿no? En una generación de 2 generaciones, pues ya nos lo organizamos y somos capaces de crear una cultura, pues de nuevo muy potente, patatín, patatán. No, no lo sé, yo soy tal vez muy limitado, pero soy incapaz de pensar en esos términos. No sé cómo decirlo, perdona.
Bueno, yo creo que según concedamos. ¿Qué carácter le concede? Sería pedante decir, pero bueno, ¿cuál es el estatuto epistemológico de las determinadas aseveraciones? Si hablamos de conversión, podríamos estar hablando de cosas que se pueden, de una idea que está por realizar, que sigue siendo un contrafáctico, pero de una idea que puede sugerir organización en la vida cotidiana de acción para reapropiarse del control de la vida cotidiana y cambiar cambiándola, cambiar la propia antropología. Eso es, hay otro, habría otro nivel que es ese otro de las armas, que es un condicional contrafáctico muy fuerte, al cual se le podría añadir verosimilitud. Pero es, ¿por qué? Pues porque yo estoy recordando ahora que hace 10 años jamás le pega una tunda en el sur del Líbano a la invasión blindada israelí a base de ese tipo de grupos. O sea esto no es el mejor ejército Blitzkrieg del mundo, con los Merkava, que es el tanque más gordo que existe en la Tierra, que es el tanque llamado tanque Merkava. Le dieron pues, duro, y tuvo que huir de su... Pero, sabiendo que ambas cosas, ambos niveles del término conversión, esta alta política geoestratégica militar o intervención en la vida cotidiana son contrafácticos, hay uno más posible que el otro. Sin embargo, si a las dos cosas le conferimos, acordamos que tienen distinto estatuto, ambas serían válidas. No sé, yo ahora estoy haciendo una defensa de todo lo que dice Sacristán.
A mí esa primera conversión me parece razonable, prudente, incluso necesaria. Creo que sí. Además, eso no es soñar, eso es plantear tareas de acción. Vale. La segunda conversión me resulta más difícil de asimilar.
Es más contrafáctica.
Sí. Más onírica, no sé cómo decirlo.
Continúa la lectura, pues.
Sí, ya acabas.
Acabamos ya. Sí. La décima y última pregunta que dice: ¿existe alguna relación, se le pregunta a Sacristán, entre su propuesta y el tema de la austeridad? Es una lástima lo que le ha ocurrido a la pobre palabra, porque la palabra austeridad sería muy expresiva de lo que hay que hacer, pero está siendo usada para políticas restrictivas de los ingresos de las trabajadoras y populares como técnica tradicional, y es una curiosa austeridad que consiste en que se limite el consumo de pan, de carne o de fruta del pueblo, pero al mismo tiempo intentando promover la fabricación de vídeos para la exportación. Para nada es una austeridad en serio, es simplemente una represión del consumo popular. Mientras que la palabra merecía mejor destino, porque hoy es evidente que una sociedad que consiga frenar o al menos paliar el daño ambiental que produce, esta tiene que ser una sociedad más austera. De eso no hay ninguna duda, por lo menos en el campo material, aunque en cambio pueda ser más lujosa en el plano de la satisfacción de las necesidades espirituales. Pero en el plano de las necesidades materiales, sin duda, tiene que tener más austeridad que esta. Esta es una observación muy pertinente, eso que ha pasado con la palabra austeridad. Cuando Berlinguer la usó por primera vez en la izquierda, en un célebre discurso, hará, no sé, 6 o 7 años, por un momento se pudo generar la ilusión de que hubiera una elaboración de izquierda de la idea de austeridad. Pero luego la palabra ha sido recogida por gobiernos conservadores y socialdemócratas y ya significa otra cosa. Ya no vamos a poder usarla. Habrá que decir, pues, austeridad estoica o algo así, o epicurea. Y aquí acaba el coloquio y el texto Tradición marxista y nuevos problemas.
El término en Berlinguer estaba usado dentro de una tripleta, que es un cambio civilizatorio de vida cotidiana, para lo cual él proponía una alianza con la otra fuerza cultural, que era el catolicismo. O sea, el compromiso histórico es así. Y entonces va y resulta que asesinan a Moro, ¿no? Austeridad y otra tercera pata, que es su entrevista La cuestión moral, en la cual dice que el partido, tal y como lo entendemos ahora, no sirve. La forma partito, tal y como la entendemos ahora, no sirve. Él habla ya de corrupción, incluso habla de ellos, que en aquellos momentos hablar de la corrupción del Partido Comunista Italiano, no. Pero además habla de que es que el problema, al incluirse a ellos a sí mismos en la reflexión, Y no tangentópoli, porque entonces, perdona que use una palabra, tangentópoli era la corrupción extrema, el Partido Comunista Italiano no estaba ahí. Está pensando, yo creo, más en que es un tipo de partido que lleva a que haya profesionales que aspiran a conseguir cargos institucionales, con lo cual el partido nos sirve como instrumento de modificación civilizatoria. Esta es la tripleta. Estoy intentando encontrar, a ver si veo aquí el artículo. Así, mirad, es esto, la cuestión moral es esto, la cuestión moral. Es una entrevista que concede a Eugenio Scalfari en un periódico, él, no me acuerdo qué es, ya sé, el artículo de la austeridad que lo publicó la editorial de Materiales, el artículo de austeridad, este otro, y luego la idea del compromiso histórico, que aquí lo interpretamos de una forma, y que era la propuesta de alianza con el catolicismo para una modificación de la civilizatoria. O sea, estas tres cosas, ¿no? Él se muere. Yo a veces tengo también mis ramalazos. Pienso que tanto la muerte de Berlinguer como la muerte de Nasser, a mí, de la de Torrijos no hace falta hablar, porque todo el mundo estamos de acuerdo que a Torrijos lo asesinan tirándole. Pero las muertes de... me sigue pareciendo rarísimo, ¿no?
O la de Arafat, por ejemplo.
Bueno, a este sí que se le ha conseguido hacer, se desenterró el cuerpo y tenía más radioactividad lo envenenaron con lo que fuera. Y lo del asesinato de Moro, eso no es sospechoso, es que lo raptan y lo asesinan, punto, ¿no? El individuo que podría, de la corriente dorotea de la democracia cristiana, que de entrada era honesto y que no estaba de acuerdo de entrada con eso, pero que hubiera podido entrar al asunto, no asesinan a Zaccagnini, que era la izquierda de la democracia cristiana, asesinan a Moro, que era el fundamental, ¿no? Y entonces, claro, austeridad tiene ahí un fondo muy grande. O sea, no era una trivialidad, ¿no? Aquello que mucho tiempo después descubres, o llegué a descubrir yo, que, ostras, eso era el cambio de ético-político, ¿no? Intentar un cambio de etichita, de cultura material de vida, ¿no? Pero bueno, era por situar, por recuperar, por hacer de testamentaría, ¿no? Recuperar algo que está desaparecido y atreverme a contar aquí algo que no tiene que ver con sacristán, pero que me parece muy importante, ¿no?
Déjame que os cuente un enfado de sacristán, pero antes comentarte que cuando tú hacías referencia al compromiso histórico, yo he pensado en las barbaridades indocumentadas que de izquierda comunista decíamos de ese compromiso histórico. ¿Lo entendimos? Nada, no entendimos nada.
Yo también.
Lo veíamos como un pacto con la burguesía italiana, una cesión del Pichí, otra más, y un ejemplo más de lo que era el reformismo contra el revolucionario. Bueno, barbaridades una detrás de otra. Así que te agradezco mucho el recuerdo y creo que sobre Berlinguer, creo que hay un capítulo en el libro de Lucho Magri, el sastre de Un, que es auténticamente conmovedor, ¿no? Uno se conmueve al leer aquel. No recuerdo ahora qué capítulo es, pero realmente es, ¿no? Y el enfado de sacristán es porque la editorial Materiales, como decía antes Joaquín, tradujo el texto de Berlinguer, ese texto sobre la austeridad. Entonces se les ocurrió a alguien pedir el prólogo a Julio Segura. Julio Segura entonces era un economista, creo que era un economista del PC, que luego ha evolucionado hacia donde ha evolucionado. Llegó a ser, creo, presidente de la Comisión de Valores o algo parecido. Y Sacristán se puso de los nerviosos, diciendo que él era la persona adecuada para haber escrito ese prólogo y que de hecho tenía mucho interés en escribirlo, que no entendía quién había decidido pedir ese prólogo a Julio Segura. Y se enfadó bastante. Y Sacristán, cuando se enfadaba.
Claro, de todas maneras, yo, bueno, era muy joven en aquella época, pero sí que me acuerdo de los primeros números de El último, me acuerdo sobre todo del último de materiales y de los primeros de mientras tanto, ¿no? Desde el número uno. Pero claro, los que estábamos en el PC, era un padecimiento leer el mientras tanto. Era una heroicidad, ¿no? Porque era un... Claro, y después me sorprendía el mismo sacristán, por ejemplo, con este, no solo con este, sino con otros escritos sobre el Pichí y sobre Berlinguer, comprensivos del momento histórico, ¿no? Y yo también eso lo he hecho faltar en todo lo que fueron los pactos de la Moncloa. Es decir, yo creo que yo mismo, ¿no?, me revolvían los pactos de la Moncloa, pero yo creo que seguramente hubo gente en los sindicatos que entendió, porque claro, los pactos de la Moncloa básicamente yo al final los entendí como nosotros, lo que nos está pasando ahora, ¿no? Nosotros perderemos el poder adquisitivo, pero montaremos el estado del bienestar. Yo creo que eso fue la batalla más importante, es decir, la ley de fiscalidad de Fernández Ordóñez y las bases de un estado de bienestar. Es decir, el pacto de rentas se perdió, es decir, por una vez los sindicatos no pusieron todos los huevos en la cesta de la inflación, y es verdad, eso fue muy duro, pero... más a medio y largo plazo, pues si no se hubiera hecho la reforma fiscal de Fernández Ordóñez, que después desmanteló en parte el PSOE, bueno, no lo hubiéramos podido aguantar. Y claro, yo entiendo que ahora lo valoramos positivamente o más benignamente desde el presente, pero claro, yo... supongo que la gente que estaba en el MC o en la Organización de Izquierda Comunista o en la LCR, pues claro, que yo la veía como el demonio, ¿no? Es que, bueno, supongo que es eso de lo que comentábamos antes, ¿no? De la perspectiva histórica, ¿no? La construcción de estos procesos es muy compleja, y tener la capacidad que podía tener, por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió de Berlinguer fue la capacidad que tuvo de hacer dos cosas. Una, pedir perdón, irse a la fábrica de la Fiat y desde la barrera pedir perdón a los obreros. Y la segunda, ser capaz de ver que la estrategia que necesitaría el movimiento socialista o el movimiento comunista a partir de la crisis del 73 tenía que ser completamente distinta. Eso no se desarrolló y nos dieron por todos los lados. Pero bueno.
En todo caso, Bian, volviendo al punto de antes, creo que es innegable, es decir, que el grupo de mientras tanto se manifestó claramente en contra de los pactos de la Moncloa, pero creo que lo que les ponía más de los nervios nerviosos no era tan solo el pacto, sino cómo se defendió ese pacto. Porque no quiero dar nombres simplemente por cortesía, ¿no? Pero hubo dirigentes, yo los escuché, dirigentes de comisiones y del PC que llegaron a decir públicamente que los pactos con la Moncloa eran una vía de aproximación hacia el socialismo en España, ¿no?
Claro. Autopista.
Pero yo creo que en eso había la inmadurez de buena parte de los cuadros del PC y del sindicato, por no decir otra cosa, que era el oportunismo, ¿no? A mí, de las cosas que más me indignaban era el libro que publicó Carrillo, por ejemplo, Eurocomunismo y Estado. Yo ni lo leí, porque ya me bastaba aguantarlo diariamente. Entonces, a mí eso me indignaba porque era... absolutamente deshonesto. Es decir, él era una persona básicamente formado en la política estalinista y que su política había sido dar cuchillazos y mantenerse a salvo, ¿no? Pero él no. Él no había creído, no había nunca querido discutir seriamente una estrategia de transición con los peligros que eso suponía. Por ejemplo, en el debate ese famoso, que también Sacristán tiene una posición así más bien ambigua, ¿no? Con Claudín y compañía, ¿no? Dependientemente de la evolución que ellos tuvieron, lo que planteaban en ese momento, pues, claro, era un cambio en la estrategia, y supongo que esa división de los que estaban fuera y los que estaban dentro debía pesar. No sé, yo no era, aquí sí que ya no lo sé, porque yo acababa de nacer, como quien dice, ¿no?
Yo, unos matices, no eran tan solo cuadros del PC de Comisiones, eran dirigentes.
Dirigentes.
No, tengo un nombre en la cabeza, no lo cito, pero tengo un nombre en la cabeza, ¿no? O varios. Dos, en el caso, digamos, de Claudín, en el caso de Claudín Semprún, yo creo que la posición de Sacristán no fue ambigua desde mi punto de vista, ¿eh? Para como yo lo leo, ¿no? Yo creo que él simpatizaba con los análisis teóricos de Claudín y Semprún, estaban bien documentados, tenía razón, el país era lo que ellos más o menos planteaban, pero en cambio la respuesta política que daban ellos es donde él discrepaba. Él le parecía, o creía, o pensaba que esa línea política pues, podía conllevar pesimismo, no hacer demasiado, retirarse, etc. Creo, ¿eh? Creo.
Sí, sí.
Bueno, es un poco tarde, ¿no, camaradas?
Sí. Sí.
Es hora de tengo la grabación.
La semana que viene, dentro de dos semanas nos vemos. El jueves también, ¿no?
¿Y qué texto? ¿Qué
texto? Sí,
el siguiente, yo os lo enviaré por mail. El siguiente texto, nos quedan dos. El siguiente se titula Pasado y presente de los movimientos sociales contemporáneos. No sé si está en algún... Bueno, tengo que buscar para informaros. Lo tenemos en archivo, al menos en uno de los que nos pasó Salvador, pero no sé si está en algún libro, tengo que revisar.
Un libro que es Barbarie y Resistencias, un libro que...
Barbarias y Resistencias.
Sí, vale. En un libro que publicamos con textos de Sacristán y de Paco.
¿Sí? Vale. Barbarie, sí, eso no lo tengo. Vale, pues yo ya os pongo un mail recordatorio, pero es Pasado y presente de los movimientos sociales contemporáneos, que será el penúltimo texto, y el último será la conferencia sobre Lukács, ¿vale? Pero no os preocupéis, os pongo mañana pasado un recordatorio para que lo podamos ir buscando. Y si no, quien no tenga el libro, creo que lo tengo en uno de los archivos que me pasó Salvador, o sea que se puede enviar, ¿vale?
De acuerdo. Ya que estamos entre amigos, a ver si...
La grabación.
Entre amigos, a ver si alguien se anima a hacer una reseña del libro de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Dime cuándo sea una reseña no muy crítica, que no lo ponga mal. Si no, mejor que no. Bueno, perdonad.